en este estudio de los evangelios, y especialmente, si recuerdan, estamos dentro de aquello que tiene que ver con el contenido de los evangelios, el contenido. Dentro de ese contexto general, el contenido de los evangelios, hallamos en esta sesión en particular algo sin igual, algo que únicamente, como todas las cosas de majestad de sí, baste con que le plazca al Señor el hacernos ver esta preciosa verdad, y no solamente hacernosla ver, sino también poder identificarnos con ella, y algo habrá de pasar en la vida de uno. Yo se lo garantizo. Escrito está, pero que Él lo haga realidad en la vida de uno es otra cosa. Para ello yo quisiera invitarles a abrir sus Biblias aquí en la Epístola a los Gálatas y en el capítulo 6, por favor. Repito, Gálatas capítulo 6. Aquí en los versículos 1 y 2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley. Ese es el tema en esta noche, la ley de Cristo. Cuando se habla de ley, generalmente lo primero que nos viene a la mente, claro, son los 10 mandamientos. Pero ¿verdad que también hay otras leyes? Leyes físicas, en fin, hay distintos tipos de leyes. Pero dentro de aquello que es divino, aquello que es establecido por Dios, hallamos esta palabra que tiene que ver con el tema de esta noche, repito, la ley de Cristo. Y vamos a estar entrando luego más tarde en esta parte de Gálatas, pero por el momento considerar esa palabra, la ley de Cristo. ¿Por qué no dice, la ley del decálogo, el decálogo de la ley, o en otras palabras, los 10 mandamientos? ¿Por qué no habla acerca de otra clase de ley, sino que se refiere a la de alguien, la ley de alguien? Y lo vamos a ver casi al final de este estudio, a lo que se está refiriendo, la ley de Cristo. Parte de aquí del capítulo 6, verso 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La palabra va dirigida a los espirituales. Y se le está dando a entender a los espirituales de que miren el estado de los demás. Mire cuál es el estado en que se encuentra aquello que le rodea a uno, aquellos que están, que uno está viendo. Y dice, si alguno fuere sorprendido, dice en alguna falta, dice vosotros que sois espirituales restaurables. Ahora bien, sé que es plural, vosotros que sois espirituales, plural. Pero sin violar el principio que aquí aparece, en la forma plural en que aquí aparece, consideremos realmente quién es el verdadero espiritual y quiénes son los que han sido sorprendidos. Como dice el Señor, no hay justo ni aún uno. ¿Quién es el que puede restaurar? El espiritual. ¿Y quién es el espiritual? Tomemos eso en cuenta, si está siendo dicho claramente. ¿Quién es quien puede restaurar? El espiritual. ¿Quién es el espiritual? Si eso está claro, ahora, ese que es espiritual es aquel a quien se le ha, si se le puede llamar adjudicado, o en otras palabras, a quien se le ha encomendado esa tarea de restaurar. Y en este caso dice en el versículo 2, que esa ley realmente es del espiritual, sí, pero esa ley es de Cristo. Ahora, aplicándolo a aquellos que son de Él, nosotros, esa ley que es de Cristo, ahora en forma plural, en forma colectiva, es también aplicable a nuestras vidas. Como el espiritual se dio por los carnal, por lo carnal, por aquello que había caído, todo ha pecado, todo estaba. Como el espiritual se dio para restaurarnos a nosotros, ahora en comunión con Él, esta ley que es de Cristo, por nosotros haber nacido de nuevo y consecuentemente ser espirituales, también se nos llama a identificarnos con esa ley de Él. A llevar, en base a esa ley, llevar la carga de los demás. Y de esa forma, cumplir así la ley de Cristo. No estoy seguro que habiendo dicho todo esto, y especialmente de esta manera, no estoy seguro que todos hayan entendido. Ojalá que así sea, permita el Señor que así sea. Lo importante es que entendamos esto, que hay aquello que es espiritual y aquello que es carnal, que ha sido hallado en falta. Aquello que es hallado en falta, o que ha fallado, aquello que ha pecado, no puede restaurarse a sí mismo. Para ello depende de aquel que es espiritual, repito, en este caso es Cristo. Y una vez que ese tal que es caído, esos tales que han caído, una vez que son restaurados, entonces los tales son llamados a identificarse con el espiritual, siendo ellos mismos espirituales por el nuevo nacimiento, por la participación de su naturaleza divina, son llamados también para identificarse con la ley de Cristo, restaurando de igual manera. Dicho eso, entramos en el cuerpo del mensaje. En el Evangelio de Juan y en el capítulo 15, Evangelio de Juan, capítulo 15, son cuatro puntos que hemos de estar viendo en esta noche. El primero de ellos tiene que ver con una declaración hecha por el Señor, la manera en que el Padre era glorificado. Dice aquí en el capítulo 15 y en el versículo 8 en lo adelante: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneciereis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento: que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno que ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Y ahí nos detenemos. Todo lo dicho ahí en esos versículos que hemos acabado de leer, yo quisiera que viéramos partiendo del versículo 8, una vez más, tomando en cuenta eso. Si dice de la manera en que el Padre es glorificado, fruto. no solamente menciona fruto, sino mucho fruto. Porque ustedes pueden ver el versículo 2, por ejemplo, que una cosa es llevar fruto y otra cosa es llevar más fruto. Pero en el versículo 8 le está diciendo que llevéis más que más, que llevéis mucho fruto. Así que si es cuestión de que en que el Padre sea glorificado, consiste en esto, en el llevar mucho fruto. La pregunta es, ¿y de dónde surgió eso? Todo conlleva a Génesis capítulo 1, cuando el Señor creó al hombre, y no solamente creó al hombre en la creación en general, sino que puso simiente en todo para que hubiese fructificación. Ustedes lo pueden leer en las aves, en el reino vegetal, en todo puso simiente. En esto es mi Padre glorificado, en que llevéis mucho fruto. Al hombre le dijo allí, creceos y multiplicaos. Así que cuando se habla acerca de este mandamiento aquí en el Nuevo Testamento, en esto es mi Padre glorificado, no debería de tomarnos por sorpresa. Podemos ver en la Sagrada Escritura, en uno de los evangelios, Lucas, si mal no recuerdo, donde habla también acerca de aquella higuera que no daba fruto. Y sabemos lo que dijo el padre de familia. Dice, cortadla. ¿Por qué ha de recibir del beneficio de la tierra sin producir? Consideren ellos entre todo lo que se está diciendo. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. El mandamiento trasciende hacia cuando Dios creó al hombre, decía anteriormente. Ahora bien, ¿cómo puede llevarse eso a cabo para poder llevar mucho fruto? Lo próximo que vemos aquí en el capítulo 15 de Juan y en el versículo 9, creo que esa es la clave: el amor. El amor. Juan 3:16 lo declara, y de ahí parte todo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Con qué fin? Con el fin de salvarlo, con el fin de que al salvar al mundo Él fuera glorificado en el mucho fruto. Así que el amor es el requisito indispensable para el mucho fruto. No es una actividad, no es un programa, es el amor. Mediten acerca de ello por un momento, porque aquí es donde muchas veces, en lo que tiene que ver con la obra del Señor, fracasamos. Dios no envió a su Hijo con un programa evangelístico. Él lo envió por amor, y es lo que necesitamos realmente ver. En el Evangelio, dentro del contenido del mismo, hallamos que hay una ley, y es la ley de Cristo. Ahora continuemos leyendo, por favor. En el capítulo 15, versículo 9, decía, el mandamiento de él, dice en el versículo 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Versículo 10, si guardareis mis mandamientos, permaneciereis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Así que, fíjense, guardar los mandamientos. Primeramente dice, permaneced en mi amor. Y con la misma hora declara, permaneced en mis mandamientos. Permaneced en mi amor, permanecer en mis mandamientos. Estamos hablando de la ley de Cristo. Permaneced en mi amor, permanecer en mis mandamientos. Mandamientos, la ley. ¿La ley cuál? La ley del amor. La ley del amor. ¿Por qué? Porque más adelante en el versículo 11, donde, versículos 11 en lo adelante, dice, es donde le da sentido a todo lo que ha sido dicho hasta ahora. Versículo 11 dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Cómo? Verso 12, este es mi mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? ¿Cuál de ellos? No, este es mi mandamiento. Verso 12, que os améis, mandamiento, ley, ¿la ley de qué? La ley del amor. El mandamiento es la ley del amor. La ley de Cristo. Este, permaneced en mis mandamientos. ¿Cuál es tu mandamiento? Verso 12. Que os améis unos a otros. C-O-M-O. Para poder ser fructífero. Sin ese mandamiento, la realidad de ese mandamiento, que no pertenece al hombre, sino que le fue dado al Hijo, amar, sin ese mandamiento, sin esa ley, no se puede llevar carga alguna, no se puede restaurar, no se puede llevar fruto entonces. Verso 12 decía, que os améis unos a otros como yo os he amado, no puede ser distinto, igual. ¿Y cómo es que tú has amado? Ajá, versículo 13. Ahí es donde está. Todo conlleva ese punto. Esa ley de Cristo conlleva como yo os he amado. ¿Y cómo es que tú nos has amado? Para poder estar en esa ley que no es de otro, es la ley de Cristo. Fue a Él a quien se le dio. Porque Él es el espiritual. Pero nosotros al nacer de nuevo somos de Él. Somos espirituales y esa ley es entonces impartida, es aplicada también a nuestras vidas por causa de aquel que mora en nosotros. Lo que el hombre no puede hacer, lo hace el Señor en la vida del hombre, una vez que ha restaurado al hombre. Primeramente, dicho de esta otra manera, primeramente el Señor ama al hombre, y dice, como yo os he amado. ¿Cómo tú nos has amado, Señor? Ustedes juzguen cómo Él nos amó. Primeramente, Él ama al hombre de tal manera, y después el Señor ama al hombre a través. Versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, la ley de Cristo, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Por eso os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis. En esto es glorificado mi Padre. La ley de Cristo. Esa ley que solamente corresponde a Él. Para poder ser fructuoso, esto es el asunto, hay que amar. Y ese amor está basado en una ley. La ley del amor. Y en ese amor que tiene esa ley, el Señor se da gustosamente por nosotros. Y al darse por nosotros, es que entonces se manifiesta el fruto. Uno puede amar sin comprometerse, uno puede amar sin perjudicarse, pero ese amor lo conlleva a uno a perjudicarse. ¿No se entiende eso? Pero es difícil, debes decir. ¿Eh? Así también, déjame apuntarlo para que no se me olvide. Yo pensaba que lo ibas a explicar a mí. Pregunto, así nada más, y no responda, solamente en su corazón. ¿Alguna vez se ha visto perjudicado o perjudicada por causa de ese amor hacia otro? Y dándose cuenta perfectamente que usted de sí mismo nunca hubiera hecho eso. Pero que algo que lo sobrecogió a usted, algo que va más allá de sí mismo, le hizo bajar la cabeza, le hizo callar la boca, porque todo comienza con cosas pequeñas. No piense que es cuestión de ir a lavarse, ¿no? Y sufrir y todo eso. No, no. Comienza con cosas pequeñas. Y claro, va escalando. Va escalando. Y pareciera que no. Es cuando uno realmente está procediendo de forma que comúnmente uno sabe que no puede hacerlo de sí mismo. Pero es por la realidad del Señor en la vida suya que usted puede ver que donde usted no da la talla, el Señor ahí es donde se manifiesta. Porque recuerden lo dicho aquí en este versículo. Versículo 12 y 13 es donde está realmente, digo, la clave a todo. Versículo 12, aquí está el amor de él. Y en el versículo 13 está el amor de él a través de uno. En el 12 él nos ama y en el 13 él ama a través de nosotros. Esa es la situación, muy amados. Esa es la clave para el fruto, para el fruto. Usted y yo somos producto de ese amor. Usted y yo somos fruto de ese amor. El espiritual se dio por nosotros, al punto de dar su vida por nosotros. No solamente que dio, sino que se dio. Ahora, de esa manera, habiéndose dado por nosotros que no éramos espirituales, ahora que somos espirituales por causa de Él en nuestras vidas, el nuevo nacimiento, ahora Él quiere darse a través de nosotros. Vosotros que sois espirituales, no es a cualquiera. Claro, oí una vez a alguien decir conmigo que no cuenten. Es típico. Hay una sola palabra, completa y totalmente justificado. Esa actitud está completamente justificada y pertenece al 100% al género humano. El género humano es egoísta, es todo para mí. Y nunca pensar de que uno pudiera perjudicarse al tratar de ayudar a otro. Generalmente se dice, mi amor tiene cierto límite, hasta cierto punto, no el amor de Dios. De tal manera amó Dios que se perjudicó. Segundo, vamos a dejar todo ello ahí. Segundo, llevado a la práctica. Para ello queremos venir a Gálatas una vez más en el capítulo 6, por favor. ¿Cómo se lleva a la práctica esta clase de ley? Este capítulo de Gálatas, el capítulo 6, dice aquí una vez más, no voy a leer los dos primeros versículos, ya los habíamos leído, dice aquí en el capítulo 3, capítulo 6, versículo 3, continuando, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Así que aquí vemos en el versículo 2, llevad las cargas de los otros. En el versículo 2 se nos habla acerca de que Cristo lleva la carga, el espiritual lleva la carga de los débiles. Y aquí se nos habla que cada uno llevará su propia carga en el versículo 5. Pero si lo relacionamos con el versículo 2, ¿quién llevó la carga suya y quién lleva la carga mía? Si cada uno ha de llevar su propia carga, y dice claramente, ninguno se engaña, el que se cree ser algo, sin serlo a sí mismo se engaña. La pregunta entonces es, ¿qué carga podemos llevar nosotros de nosotros mismos? Él llevó la nuestra. Conlleva todo lo mismo. Él llevó nuestra carga. Y ahora se nos está diciendo que sobrellevemos. Palabra clave. Versículo 2, la primera palabra. Él es el espiritual. Él es el que lleva la carga. Pero aquí se nos insta a sobrellevar la carga, y esta palabra es importante. Llevar es una cosa, Él llevó nuestra carga. Y aquí somos llamados a sobrellevar la carga de los demás. Llevar y sobrellevar son dos cosas distintas. Sobrellevar es ayudar, es colaborar. Nosotros no podemos ni con nuestra propia carga, mucho menos con la de otro. Él lleva nuestra carga. Pero al Él llevar nuestra carga, ahora se nos insta a, en la ley de Cristo, sobrellevar, ayudar a llevar la carga de los demás. No es que yo lleve la carga. Repito, no puedo ni con la mía. Es por causa de Cristo en mi vida, es ser un colaborador de Él en sobrellevar la carga de los demás. ¿Cómo? Restaurando. Como espiritual, restaurando, igual que Él me restauró a mí. No es que yo lo pueda hacer, es colaborando con Él, sobrellevando, no llevando la carga del otro, sino sobrellevando la carga de los demás. Claro, eso tiene sus prejuicios, eso tiene su costo, su precio. Y continúa diciendo en el versículo 6, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que le instruye. No os engañéis, versículo 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, vosotros que sois espirituales, mas aquel que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Qué dice en el versículo 9 principalmente? Lo que significa sembrar para el Espíritu, lo que significa darse en base a la ley de Cristo. Versículo 9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo. Fruto. Nos ha puesto para que vayamos, llevemos fruto y nuestro fruto permanezca. ¿Qué? No nos cansemos, pues, de hacer bien, que eso es lo que significa sembrar y sobrellevar la carga de los demás, dar su vida por los demás. No nos cansemos, pues, de hacer bien, pues a su tiempo segaremos si no desmayamos. La palabra aquí tiene que ver con perseverancia, paciencia, perseverancia. No se siembra ahora, inmediatamente se cosecha. Se requiere paciencia. Ahora, pudiera leer otros versículos más, pero quiero venir al versículo 17. Perdón si dije el versículo 17. El versículo 14. Versículo 14. Dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz, los evangelios. Sino en la cruz, murió por nosotros, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una, vosotros que sois espirituales, una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sean a ellos y al Israel de Dios. Y el versículo 17, principalmente, que es donde quería llegar. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo, si alguno es espiritual. Relaciones, si es posible, el versículo 17 con el versículo 14. La crucifixión, la ley de Cristo. En esa cruz, donde Cristo murió por nosotros, aquí también hay un doble efecto. Porque cuando viene aquello del discipulado, cuando viene aquello de lo que tiene que ver con nuestra relación con Él, donde primeramente Él muere en la cruz por nosotros, ahora esa misma cruz nos es presentada a nosotros. Y esa cruz no es otra cosa, no es para otra cosa que para morir al mundo y que el mundo muera a uno. De esa manera surge el versículo 17. ¿Qué marcas son las que se llevan? ¿Quién es el espiritual? ¿Quién es el que muere? ¿Quién es el perjudicado? Versículo 17, no son mis marcas, son las de Él. Es la ley de Cristo. Es aquel que se dio por nosotros, que ahora se está dando en nosotros por otros. Versículo 17. Porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Como yo os he amado a vosotros, ahora vosotros poned vuestra vida por vuestros amigos. Un capítulo que tiene que ver con restauración. ¿Por parte de quién? Por parte de los espirituales. Pero tomando en cuenta esto, que antes de que puedan haber espirituales, debemos de hallar quién es el espiritual. Porque la ley es de Cristo. La ley no es del hombre, la ley es de Cristo. Eso que se lleva a la práctica, únicamente podemos llevarlo a la práctica si en verdad es una realidad en nuestras vidas. Segundo punto. Tercero. Requerimiento. Para todos hay requisitos. En Filipenses, en el capítulo 2, fíjense, primeramente, antes de venir a Filipenses, una vez más les insto, en el amor del Señor, a tomar en cuenta los versículos 14 y 17. Versículos 14 y 17, habiendo observado lo que dice el versículo 8 y 9 en cuanto a sembrar, sembrar para el Espíritu. ¿Quién es el que siembra para el Espíritu? El espiritual. Y para ello es necesario confrontar esa muerte, ser perjudicado, hallarse uno siendo perjudicado. Sin ello, no puede cumplirse la ley de Cristo en nuestras vidas. Las marcas de Cristo a consecuencia de la cruz. ¿Por qué las marcas de la cruz? Porque se ha decidido sembrar en el Espíritu. Pacientemente esperar el fruto habiendo sembrado en el Espíritu, sin desmayar. Todo ello a una causa, no pensando uno de sí mismo que uno lo puede hacer, sino por causa del espiritual que se dio por nosotros, aquel que nos restauró y que ahora quiere restaurar, repito una vez más, por no sé cuántas veces, a través de nuestras vidas. Amén. Requerimiento. En Filipenses, en el capítulo 2, traigo a colación lo que leíamos también en Gálatas capítulo 6. Nadie se engaña a sí mismo. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno piensa que es algo no lo siendo a sí mismo, se engaña. Dicho eso, capítulo 2 de Filipenses, versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, siendo uno perjudicado. El principio es el mismo. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, nadie se engañe pensando que es algo. Dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, porque de lo contrario, esa ley de Cristo, la ley del amor, para poder producir fruto, no se puede llevar a cabo. ¿Cómo se puede llevar a cabo? Estimando a otros superiores, poniendo a otros primero. Esa es la ley de Cristo. Sorprendido de que le lavara los pies a los discípulos, sorprendido de que entrara a la casa de Zaqueo a comer con el publicano. Para eso ha venido, para buscar y salvar lo que se había perdido. No he venido para servir, sino no he venido para ser servido, sino para servir. Todo ello en ese sentir. Versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ahora, amados. Capítulo 5, verso 1, la primera palabra. Esta palabra nada más. Esta nada más. Capítulo 2, versículo 5. Capítulo 2, versículo 5, la primera palabra. Ahí está todo. ¿Haya qué? ¿Recuerdan en el Génesis, capítulo 1 del Génesis? Sea, aquí está la misma palabra prácticamente. ¿Haya qué? Para ello tienen que volver al capítulo 2, versículo 1. Si hay. ¿Hay? No, en la carne no hay, pero en el espiritual hay. Ahí es donde está todo. En el espiritual hay. Dice, ¿haya qué? Por tanto, si hay alguna consolación, haya consolación. ¿Qué? Haya consuelo. ¿Qué? Haya comunión del espíritu. ¿Haya qué? Afecto entrañable. Todo ello haya. ¿Cómo? En el sentir de Cristo. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Lo demás que vemos más adelante en los siguientes versículos, que fue lo que hizo el Señor con ese sentir, lo vemos en los siguientes versículos, que no voy a leer ahora. Si hay ese sentir, ahí está el despojarse uno, ahí está el perjudicarse uno, ahí está el aquel de ser simiente para que pueda producir, por causa de él, ser simiente para que él pueda producir a través de nuestras vidas lo que ya él ha producido en nosotros. Quisiera ahondar más en esto. En Colosenses, en el capítulo 1, dije que quisiera, quizás al final de la clase tengamos unos minutos, pero cualquier pregunta, tomen nota de ello, por favor. Decía Colosenses capítulo 1, vean esto, la ley del amor, la ley de Cristo. Colosenses capítulo 1. Dice aquí en el versículo 24. Ahora pues, ¿qué sucede con ese padecimiento? ¿Qué sucede cuando uno padece? ¿Se siente gozoso? Yo nunca he visto eso. Pero saben que el Señor corrió la carrera por el gozo puesto delante de él. Sufrió el menosprecio por el gozo puesto delante de él. Y aquí Pablo no estaba hablando de su padecimiento. Él aquí estaba hablando acerca de lo que significaba restaurar. Ser simiente para que pudiera producirse fruto a causa de Cristo en su vida. Capítulo 1, versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Y cumplo en mi carne lo que falta de, y en este caso diría, la ley de Cristo. Si lo voy a poner de esta manera. Pero un momento. Si es el Señor el que sufre. Sí, pero porque tú también eres creyente, ¿eh?, y sabes lo que Él ha padecido por ti, ahora tú también eres un restaurador. Ahora tú eres espiritual. Aquí Él está diciendo, me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Uno que supo cuánto Cristo sufrió por él, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y a partir de ahí en lo adelante va el Señor a Ananías y le dice: porque instrumento escogido es este, porque yo le mostraré algo que él nunca entendió siendo judío. Yo le he de mostrar lo que él ha de sufrir por causa de mi nombre. Parafraseadamente dicho, es el Señor quien nos pone en esa ley, la ley del amor, la ley de la carga de Cristo, la ley de Cristo, y dice por qué. Pablo decía: no es mía, no es mío este sufrimiento, este padecimiento. Dice: es del Señor. ¿Verdad que? Y reconozco una cosa: si hubiera algo realmente que puedo decir que es foráneo a uno, ajeno a uno, es este tema que se está tratando en esta noche. Sería uno de los más. Dos temas que yo realmente no quisiera verme envuelto en ellos: el fruto del Espíritu, ni hablar acerca de la ley de Cristo. Porque todo lo que cree es solamente un interrogante: ¿de qué es eso? ¿De qué estás hablando? Una iglesia o un creyente que solamente lo que se ha convertido es en un miembro de una sociedad espiritual de la cual solamente ve la parte del Salmo 23: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esa clase de creyente no sabe lo que se está tratando aquí en este tema. Si solamente se vive para recibir beneficios, y bendecido esto, y bendecido esto otro, y bendecido esto otro, y todos somos bendecidos, pero no somos bendición, lo demás no tengo nada más que añadir. Si viere tal cosa y usted le preguntara a Pablo: Pablo, ¿cómo ha sido tu vida en el Señor? ¿A mí me vas a preguntar? Pregúntale al resto de los hermanos. Una iglesia que supo lo que era vivir la realidad de la ley de Cristo, esa iglesia primitiva, dejo eso ahí. Requerimiento. Y por último, la decisión. Esto último, para así terminar, y después tenemos unos minutos para dialogar. La decisión para poder realmente ser un restaurador la vemos por parte de Dios. Dios. Él vio la condición del mundo y Él dio a su Hijo unigénito. Eso fue una decisión. Enviar a su Hijo amado, eso fue una decisión. Dar es una decisión. La acción no se lleva a cabo sin meditar, sin pensar lo que se está haciendo, sin evaluar lo que se está haciendo. Y Dios lo hizo. Ahora, dos cosas. Costó. Pero Dios sabía que con ese sacrificio, con ese precio, con ese costo de la sangre de su Hijo, Él habría de llevar muchos hijos a la gloria. Este amor no es en vano. Este sacrificio no es en vano. El temor de uno en sufrir, primeramente parte de esto, en que uno no quiere que lo tomen de bobo o tonto. Hay algo que tiene que ver con el amor propio, si podemos realmente aceptarlo. Una vieja expresión que dice: hácelo al otro antes que el otro te lo haga a ti. Otra expresión bien vulgar, pero es: el que da uno, damos ese. Y siempre, en otras palabras, tratando de aprovecharse uno y no que se aprovechen de uno. El amor del Señor, esta ley de Cristo, esta carga de Cristo, no era en vano. Habría de costar el precio más grande de todos, pero habría de llevar mucho fruto, muchos hijos a la gloria. Esa decisión, por eso es que es el buen pastor. Generalmente el pastor se aprovecha de las ovejas. El pastor comúnmente come de las ovejas, se sirve de las ovejas. Eso es lo común. Pero este es distinto. Vean, las ovejas se aprovechan del pastor. Él dice, todos los que antes de mí vinieron. Dice, pero yo soy el buen pastor. ¿Por qué eres el buen pastor? Versículo 15. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Porque, dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y en el versículo 18 es donde está la ley de Cristo. La ley de Cristo. Verso 18. Esto no es impuesto, pero dice que es una ley. El hacer tu voluntad me ha agradado. Esto que es ley, que es la voluntad de Dios, esto no es una cosa que es impuesta, no es una cosa... No, el Padre sabe con quién está tratando. Aquel con el quien el Padre está tratando es espiritual, es su Hijo amado. Y cuando trata con nosotros de esta misma manera, igual, así como yo he puesto mi vida por vosotros, dice, ahora nadie tiene mayor amor que aquel que ponga su vida igualmente por las ovejas. Para ello hace falta ser espiritual. Verso 18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. La ley de Cristo, en la última parte del versículo 18. Mandamiento. ¿Cuál es la ley de Cristo? Que el que es espiritual lleve la carga de los demás. ¿De qué manera? Dando su vida, poniendo su vida. Para al poner su vida, al caer su vida como simiente, entonces pueda producir fruto. Porque si esa simiente no cae, no permanece sola. Pero si cae y muere, lleva entonces fruto. Esa no es la obra de la iglesia. Ese no es el sentir de la iglesia. Ese es el sentir de Cristo. Los evangelios, parte del contenido tiene que ver con la ley de Cristo. Ese es el requisito. Aquí en Primera de Juan, si es que no hemos entendido todavía, en Primera de Juan, en el capítulo 3, lo describe con toda exactitud. Dice, antes de concluir, en Primera de Juan, capítulo 3, dice aquí en el versículo 16, en esto, la ley de Cristo. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. ¿Cómo conocimos esa ley? En que Él puso su vida por nosotros. Y aquí está el espiritual. Vosotros que sois espirituales, vosotros, porque Él es el espiritual y mora en vosotros y se dio por vosotros. Ahora la cosa no es de salir programados a evangelizar. El asunto va más allá que solamente hacer un favor. El asunto va más allá que solamente tratar de evangelizar mecánicamente. El asunto es cuestión de vida. El asunto es cuestión de siembra. Si es cuestión de mucho fruto, habrá de haber siembra. Y para ello hace falta sembrar. ¿Qué dice aquí en el versículo 16, el resto del versículo? En que Él puso su vida por nosotros. Sí, Juan 3, 16. Eso es en cuanto a nosotros. Ahora, Primera de Juan 3:16 es la segunda parte del amor de Dios. Y ahí es donde entramos usted y yo, por gracia de Dios. No, 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 esto no es impuesto. Esto no es una clase de mandamiento impuesto así. No, no. Esto no es algo que está escrito y que hay que cumplirlo, ¿oh?, rigurosamente porque está escrito, es un mandamiento. Ese es un sentir. Es el sentir de Cristo, aquel que fue puesto en del Padre en su corazón para enviarlo aquí a este mundo por usted y por mí. Conozco a muchos misioneros, conozco a muchos pastores y demás, conozco a muchos hermanos que hacen muchas cosas. Pero ¿sabe lo que les digo? Lo digo en el amor del Señor. Que lo que no veo con frecuencia es el amor al hacer las cosas o al decir las cosas. Y es lo que realmente el mundo está viendo. Lo que más cautiva realmente es el amor de Dios. Ir y pasar un tratado, ir a predicar donde le quieren, todo eso se puede hacer. Ir y llevar a cabo una actividad X, un drama o lo que sea, todo eso se puede hacer. Pero ¿dónde está el sentir de Cristo? ¿Dónde está la ley de Cristo? Donde dice también, así como yo he puesto mi, así también vosotros. ¿Dónde está esa iglesia? Cuando uno ve en el Nuevo Testamento Gallo, ejemplo, Gallo, qué tremendo testimonio dan de ti los hermanos, porque no es solamente el aquello de que lo que tú haces es como lo haces. En contraste, allí mismo vemos a un tal Diótrefes, un líder, un cacique. Un líder, un cacique. Alguien que sí, le gustaba servir, pero para en ese servicio servirse él a sí mismo. Mejor dicho, usando al Señor para ganancia propia. Politiquería religiosa, que es fácil detectar. Eso nunca se ve en el Señor Jesucristo. Y cuando se ve a un siervo genuino, la característica siempre es aquella de darse, 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 darse. No es dar, uno puede dar. Lo enseña, 1 Corintios 13, uno puede dar, dar, pero el amor no da, el amor se da. Y ahí es donde está realmente todo. Como Él se dio, como Él se entregó, así también ahora nosotros somos llamados a entregarnos a causa de esa ley de Cristo. Es de Él, no es nuestra. Por eso dice, si hay. ¿Y cómo puede haber? Si ese sentir de Él está en nosotros. Haya pues en vosotros este sentir que también lo hubo en Cristo Jesús. Ahí está el secreto. Concluyendo, quiero venir aquí a 1 Corintios capítulo 9. Esa ley, leíamos allá en Gálatas capítulo 9, versículo 6, donde todo aquel, ¿verdad?, que sirve, aquel que ministra, debe de ser también hecho copartícipe o partícipe de aquello que es natural, de aquello que es, como diciendo, apoyar aquello que es del Señor en forma material. Pero fíjense aquí ahora en el versículo 15. Pudiera leer el versículo 14, que es comparativo con Gálatas capítulo 9, capítulo 6, versículo 6, pero lo voy a hacer. Versículo 15 dice, pero yo de nada de esto me, palabra clave, me he aprovechado. Ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque ¿hasta qué punto se aprecia esa ley de Cristo? Porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme. Porque me es, y aquí está la ley, sea predicar, sea esto, en cualquier manera que sea, si es de Cristo, está impuesta, porque una ley es algo que es impuesto. Pero fíjese que no es una ley que destruye, que aplasta, por así decir. No es una ley que lo consume. No. Es una ley que produce gozo en lo que se está haciendo. ¿Por qué? Dice él, verso 16, porque si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Aleluya. Y ay de mí, si no anunciare el Evangelio. Cuando le es impuesta, de pronto se torna, en inglés, a must. Es un imperativo, es algo que tiene que ser. Porque ya forma parte de uno. No, uno no se lo buscó, como dicen. Es el Señor, es a causa del Señor en la vida de uno. La ley de Cristo, ay de mí. En la predicación, como en todo lo demás. ¿Por qué todo ello, Pablo? Porque llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. La ley de Cristo. La ley.